Radio Nacional Clásica presenta a Calena Garba en Siete Notas.
Auspician a Calena Garba.
Banco Provincia. Acá se produce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Siete Notas. Mi nombre es Calena Garba. Compongo, toco el piano y cuando puedo dirijo una pequeña orquesta. Eugenia, ¿cuál es el Instagram para que la gente nos pueda dejar un mensaje y seguirnos?
Seguinos en Instagram en @7notasradio y @calenag con doble N, la cuenta oficial de Calena Garba.
Bien, vamos a la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Es director coral y orquestal argentino, nacido en Santa Fe. Actualmente es director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Mar del Plata. Tiene estudios superiores en la Universidad Nacional de Santa Fe. Bueno, ha estado en Hungría, en Suiza, donde ha residido desde 1987 hasta 1994. Ha dirigido importantísimas orquestas en Europa, Asia, África y América. Es un placer para mí en presentar en Siete Notas a José María Ula. Gracias, José, por estar acá con nosotros.
Muchas gracias a vos, Calena, que ya nos conocemos de hace varios años.
Ya nos conocemos.
Mar del Plata. Y bueno, tenemos que concretar algunos proyectos juntos todavía, ¿no?
Así es. José, ¿qué es el arte?
Un misterio. Porque realmente hay tantas maneras de expresarlo como lo que sería un misterio, ¿no es cierto? Uno no sabe lo que es. Es algo que podés interpretarlo vos de una forma, yo de otra.
O sea, es algo que sucede, pero no tiene la explicación. Sí, la técnica para cómo, atravesarlo.
Claro, la técnica sí. Si sos músico, sabés que tenés alturas, duraciones, timbres, intensidades, ataques, organologías. Si sos pintor, sabes que tenés una paleta de colores. Si sos escritor, tenés las palabras, las letras, los símbolos.
Pero eso no explica qué es el arte.
Eso no explica qué es el arte. Nunca le encontré, lo mismo que tampoco le encontré nunca una definición a la música. Era el famoso arte de combinar los sonidos, ¿no? Bueno, qué sé yo.
Demasiado corta y demasiado rápida, ¿no?
Exacto, pero también decía el arte, ¿no? El arte de combinar los sonidos. ¿De qué manera los combinamos? ¿Cómo los combinaba Vivaldi? ¿Cómo los combinaba Bach? ¿Cómo los combinaba Mozart?
Yo digo que la música es el ruido que aprendió a leer y a escribir.
Yo creo que sí, que es una muy buena definición, muy, muy, muy clavada, pero te voy a contar algo. Los otros días estaba yo escuchando una música que para mí siempre tiene una gran significación, que es el aria Erbarmendich de la Pasión según San Mateo de Bach. Ajá. Para referirme a un tipo, digamos, que fue un gran transformador de la música y que a partir de ahí se generaron un montón de cosas, no solo en el clasicismo, sino hasta en el rock. Hasta en los Beatles, hasta los mismos grupos modernos, ultra vanguardistas. Uh-huh. Y cuando yo escuchaba esa aria cantada por Natalie Stutzman, una gran cantante francesa,
sí.
Yo decía, esta, indudablemente la voz de Dios en la tierra es la música de Bach.
¿Crees en
creo
Dios?
Que eso tiene, que, sí, creo que sí, yo personalmente sí.
¿Y cómo lo representás como...?
No como se representa, digamos, en las fotitos o en los dibujos o en lo bíblico. Creo, uh-huh. creo en Dios, para llamarlo de una manera, como una energía cautivante, también misteriosa, pero que existe aunque no esté, que existe aunque no exista.
¿No te alcanza con la explicación científica para que las cosas sean no. como son?
Claro, claro, claro. De alguna manera tengo que también puede ser que yo quiera graficar esa música de Bach de una manera, entonces le doy esa cosa superlativa. de ponerla como que es la obra de Dios, pero la voz de Dios, perdón. Pero también eso es un misterio. O sea, el arte no creo que ni necesite una definición. Creo que es un camino que lo tendrían que transitar todos los seres humanos.
¿No lo transitan acaso todos?
No, yo creo que no, en el sentido de que tiene que haber una cosa es escuchar música, o mirar una pintura, o leer un libro. Otra cosa es sentir la energía transformadora que producen las personas eso. Y eso se está perdiendo. Se está perdiendo porque se comercializa muchísimo la música, obviamente. Se reducen los espacios, o sea, se van los grandes organismos, se van destruyendo, se van cayendo por las políticas económicas, sobre todo neoliberales. Entonces todo se va transformando a una pequeña pantalla de computadora con un pequeño ahí con un pequeño sampler, ¿no? Y eso hace que, digamos, nos transformemos un poco en una especie de como de consumistas de algo. Y el arte no puede ser consumo, tiene que ser transformación. Uh-huh. Es como cuando vas a la misa y te pones las pilchas para que te vean, ¿no es cierto? Hablando de la misa, como puede hablar de cualquier otra celebración, pero el cura lo que dice, te entra por una oreja y te sale por otra.
Pedís perdón para volver a mandarte la macana el otro día.
Exactamente. Esa fue siempre la confesión, ¿no?
José, ¿pudo existir, por ejemplo, ¿no? ¿Pudo existir otro destino? Por ejemplo, el comandante José María Ulla le da la bienvenida al nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, o de repente, de pie, hace su entrada el juez José María Ulla, o el doctor, o el neurocirujano. ¿Existió? ¿Pudo existir otro destino?
Muchas veces me he arrepentido de haber elegido la música. Porque me
es el
ha
título,
significado
el título de la nota.
Sí, muchas veces me ha sido, pero es sincero, ¿eh?
Sí.
Me ha dado muchas satisfacciones y me ha dado muchos dolores. Me ha dado, además, en lo personal, situaciones en las cuales la he pasado muy mal, uh-huh, económicamente. Uh-huh. Nunca la pasé muy bien, tampoco económicamente, uh-huh, y soy una persona que no ha hecho más que trabajar años y años intensos. Uh-huh. Yo empecé a estudiar música a los 8 años. En esa instancia uno va, digamos, obligado por la familia, porque había que estudiar guitarra, piano, un instrumento, que ni siquiera haya sido una elección propia. Después, bueno, sí, me gustaba la música, componía algunas cositas, siempre tuve un parentesco, uh-huh, con la música. Pero de allí hacerlo una profesión, realmente no era mi idea. Sí, hubiese querido ser abogado, vengo de una tradición familiar de abogado. Mi viejo fue presidente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Soy un tipo que le gusta muchísimo la política y la historia, muchísimo. Uh-huh. Una de las cosas que yo quizás más deseé toda la vida fue haber sido psicólogo. Uh-huh. La psicología me apasiona.
De alguna manera aplicás algo de eso, ¿no? Al tener, sí, al frente.
Exacto, Galena.
Treinta y pico, cuarenta y pico de almas, ¿no?
O más a veces, ¿no? Sí, evidentemente ahí hay un rol importantísimo. Además,
porque bueno, no se trata nada más, ¿no?, de subir y dirigir. Muy lejos está de eso la conducción musical.
Muy lejos está de eso, solamente de subir y dirigir, que ya es un acto complejísimo, uh-huh, porque vos nunca sabés, o sea, la dirección de orquesta, no solamente el hecho de la música, sino los músicos, o sea, uh-huh, los integrantes, es como estar nadando en una pileta profunda, en una pileta de mercurio, donde tenés que salir a flote. Entonces, cuando pasan 40 años casi ininterrumpidos de dirigir, en ese sentido, puedo decir que he sido un privilegiado porque he tenido prácticamente la posibilidad de estar todas las tardes de mi vida al frente de una orquesta, ¿me entendés? De un organismo público, de un organismo que no lo pagaba yo. Y llega un momento que todo eso no es como que te arrepentís, pero sí, qué sé yo, empezás a pensar a que querés hacer otras cosas, ¿no? Quizás escribir música, algo he intentado, con la pandemia me metí un poquito en ese mundo. Creo que tengo, que soy inspirado, que tengo formación, que tengo experiencia auditiva en timbres, en esas cosas, pero soy nulo en todo lo que es aparataje, ¿no? Entonces eso es una limitación.
Quiero decirle a la gente que es así, es como se describe, es una persona inquieta, movediza. Los que tengan el placer de ver a José dirigir, yo les recomiendo que vayan 40 minutos antes del concierto, porque ahí empieza el disfrute de ver al director de un lado para el otro ir y venir, va, se sube a la baja, baja, agarra la partitura, la deja, va a hablar con una parte de la orquesta, vuelve, pregunta por allá, vuelve, se fija, va, viene. Es un alma inquieta. Y además también es un alma moderna o con aspiración de modernidad. Y eso no le quita el miedo. La verdad te veo siempre, bueno, primero te detenés a mirar las composiciones modernas y
Sí.
eso para mí es muy digno de
Obviamente.
agradecerlo y deseaba poder agradecerlo en un lugar. Deseaba poder decírtelo y que la gente me escuche, ¿no? Te lo he dicho muchas veces en algún café, en algún lugar, pero decírtelo ahora para mí es muy importante. Y escuchar, ¿no? Que dirigís cosas modernas, porque tenemos que dar el paso, ¿no? Pero ¿qué pasa que el academicismo tiene miedo de dar ese paso?
Bueno, en primer lugar, no tenés nada que agradecerme, al contrario. Yo tengo que felicitarte, respetarte mucho por tu música, que es bellísima. El que tengo la deuda soy yo, pero no es porque no se ha querido. Sabés que entramos en la pandemia y bueno, se paró. Eso ya es prácticamente
Al
es como el
freezer
Padre Nuestro.
todos.
Quedamos al frisa. Ahora sí, empieza de nuevo, aparentemente. Mirá, el academicismo, el tecnicismo, ayer no sé dónde estaba leyendo. Que decía, la música no solamente es perfección técnica, sino transmisión. El academicismo, acá en Argentina perdóname, ¿no? Hay mucho pelotudo que con ese afán del tecnicismo o del academicismo creen que ya está la música. Y la música es, como vos dijiste, no solamente estar produciendo derechos sonoros, sino también viendo si las cosas están ordenadas, yendo de acá para allá, si está la luz que va a iluminar el atril de los músicos, si hay tal persona que llegó y que vos la conocés y la querés ir a saludar y está en el público y más si es al aire libre, es una puesta en escena muy grande, no es el hecho solamente de ir, esperar que se baje la luz de la sala, entre el director, la banda se pare o la orquesta se pare y lo aplaudan. Es una combinación de valores, es una combinación de valores que van ocurriendo, de valores humanos, de pequeños actos humanos que hacen al todo y que van a reflejarse después en lo que vos hagas como músico. Porque si sos un gran ególatra, como hay un montón de pelotudos que van ahí solamente por mostrar su ego, cuando generalmente son los más mediocres, ¿no? Entonces ahí ya no hay, no se produce un fenómeno musical. Se produce un fenómeno cuasi cinematográfico banal.
¿Crees que lo que sucede es que no le damos espacio a la música contemporánea porque a priori puede que sí, puede que no, no tiene ese condimento desafiante quizás, o lo que le llaman muchas veces maestro, ¿no? Esos arreglos maestros, difíciles, sublimes, ¿crees que no? Claramente, ¿no? Me pongo yo de ejemplo, pero para no poner la música de otra persona de ejemplo. Claramente, mi
Sí.
música no tiene nada que ver con la de Beethoven, ¿no? Jamás se me
No, no.
ocurriría a equipararla, pero cada
Pero es que ninguna
música, pero
música tiene que ver.
José, ¿la música no es acaso no es el reflejo de la contemporaneidad? O sea, esta es la música de hoy.
Obviamente, cada tiempo tiene su propio signo. Mirá, a raíz de eso que vos decís, la música no es igual ni parecida a nadie con nadie. Cuando Brahms compone su primera sinfonía, el último movimiento, algunos le dicen, ah, pero es muy parecida a la novena de Beethoven, al cuarto movimiento de la novena. Y Brahms les dice, sí, hay tontos que se dan cuenta. Una cosa increíble, ¿no? Sí, hay algunos tontos que se dan cuenta de eso. Es como Borges cuando tuvo esa reunión ahí, que lo llevaron una facción izquierdista y que se cortó la luz y dijo, he tomado la precaución de quedarme ciego para evitar este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, Beethoven, todos esos grandes músicos son grandes tótems, ¿no es cierto?
Que por otro lado,
Por
José, y esto es bueno recordarlo, ¿no?
sí.
Eran los rock star de la época, era muy disruptivo Beethoven.
Liszt, por ejemplo. Beethoven ni hablar, lo que pasa es que Beethoven causaba polémicas. En cambio, Liszt causaba placer. ¿Viste? Era como Sandro, que la mujer agarraban, sacaban el corpiño en los recitales.
Es que esa música
Liszt
te
provocaba.
enamora, ¿eh?
Claro, sí, no, Liszt era un demoníaco, además, era un demoníaco. Tan demoníaco era que terminó en un convento. No en un convento, terminó como monje, y donde quizás la mejor producción musical de su vida fue esa, sus últimos opus. Es una música cuasi a dos voces, pero de una profundidad exquisita, de unas sombras, de unos túneles humanos del subconsciente increíbles, a dos voces. La góndola fúnebre, nubes grises, en la tumba de Richard Wagner. Todo eso lo compuso él enclaustrado, después de haber sido, digamos, como el dios Jano, ¿no? Bifronte. Una cosa increíble. Beethoven sí causaba polémica, Mozart indudablemente también. De hecho, causó hasta problemas políticos, fue enterrado en una fosa común, murió en la
Cambió el
pobreza
nombre
total.
de una obra.
Cambió el nombre. El poder siempre digita y condiciona. Ese es un factor que no tenemos que olvidarnos, ¿eh?
¿Te hubiera gustado ser Salieri?
No, no porque no, no, nunca conocí la envidia, al contrario. Sí, soy un tipo rígido cuando tiene que juzgar algo, ¿no?
¿Pero crees que Salieri realmente era un tipo que envidiaba, digamos?
Así, visto desde la película de
Te escucho, ¿eh?
que hizo, se llama Milos Forman, creo, hace muchísimos años, sí. Pero Salieri es como que hay muchos, ¿no? No sé quiénes eran los que habían hecho un tema que decían, somos los Salieris de Charlie, le robamos melodías.
León Gieco.
Ah, mirá.
León Gieco. Bueno, en Argentina y en gran parte del mundo, quizás
Sí.
acá, quizás en algunos lugares del mundo reciben una menor cuota estatal, pero lo cierto es que me parece que, salvo excepciones, y creo que voy a nombrar, creo la única en la Argentina, me parece que es la Camerata Bariloche, el resto de los organismos necesitan imperiosamente subsistir a través de la cuota alimentaria del Estado.
Obvio. Si no, ¿cómo hace en un país donde no hay consumo de lo que hacemos nosotros?
Pero además, pero no es solamente acá, ¿eh? Eso es una de las cosas que
No,
hay que
no, no.
aclarar, ¿no?
La mayor parte de las orquestas del mundo son estatales. Hay países que las subsidian totalmente, como el nuestro, y hay países que las subsidian parcialmente, y hay países donde son directamente sociedades anónimas. La Filarmónica de Israel administran sus propios músicos, recibirán ponerle del Estado un 20, un 30%, y todo lo demás es venta, es como un negocio, ¿viste? Es como un food truck donde podés ganar millones si tenés este. Obviamente hoy en día es muy importante la presencia de un administrador, ¿me entendés? Porque ya no es el director solamente de la orquesta, es quien administra el manejo del organismo, la continuidad, su presencia.
Aún bajo la órbita estatal, decís vos.
Obviamente, un secretario de cultura tiene que
Ah,
ser, un
sí.
director de cultura tiene que ser una persona, obviamente, si está políticamente arriba del director o administrativamente arriba del director artístico, tiene que indudablemente abrir el juego para que ese organismo se desarrolle.
¿Cómo está la
Pero hoy en
orquesta?
día
¿Cómo está la orquesta de Mar del Plata? ¿Cómo venís con tu
nosotros
banda?
necesitamos cubrir muchos cargos, ¿no? Porque,
¿Cuán,
bueno,
cuán, cuán,
obviamente.
cuán, la plantilla ideal de cuánto es?
Y nos faltan 14 músicos. En primer lugar, hay que
14.
completar las voces, ¿no es cierto? Hoy, qué sé yo, nosotros nos hacen falta completar los saxos, los cornos, las trompetas más o menos ya están. Después, aumentar las maderas, porque son pocas. Pero bueno, cuando vos salías a decir esto a la calle, ¿qué te puede decir la gente? ¿Cómo dice? Si es lo mismo, nosotros escuchamos 10 igual que 100, te dicen. No me voy a Spotify. Entonces, a mí me toca uno de los momentos más, digamos, de los momentos, no estoy ni tan joven ni tan viejo. Estoy en el peor momento. Ojalá hoy sería viejo y jubilado.
Escúchame, no, esperá, estás en la segunda adolescencia, che.
No, no, estoy en el momento donde mi profesión se muere, donde muchos colegas no se dan cuenta de eso, muchos músicos tampoco se dan cuenta de eso,
¿De qué cosa?
y que se va muriendo porque se van achicando, no se reemplazan los cargos, se reemplazan, entonces, bueno, evidente, después tenés que hacer contrataciones con mucha diferencia de entre el sueldo que gana el titular y el tipo que contratás. Se van creando desigualdades, se van creando fricciones. Entonces nosotros tenemos que bregar por eso que se llama los concursos. O sea, los concursos son cuando vos abrís las puertas para que entre gente por concurso de antecedentes y oposición, concursos nacionales e internacionales, se hace la convocatoria y ahí, bueno, vas metiendo gente adentro del organismo, ¿cierto? Músicos.
¿Hay miras de cubrir algo de eso o no?
Estamos en ese proceso, estamos en ese proceso. Muy difícil, pero aparentemente la voluntad del nuestro secretario de Cultura es empezar de a poco a cubrir esos baches.
¿Algún concierto que tengas para hacer afuera? ¿Cómo estás? ¿Te estás conectando con el afuera o es?
Mirá, cuando empezó la pandemia fui mucho en el 2018 y en el 19. Fui a Bucarest, fui a Bordeaux a dirigir la Banda Sinfónica de Bordeaux, que es realmente una banda sinfónica espectacular. Francia, vos sabés muy bien que es un país muy, muy elitista, no podés ir a dirigir a Francia si no tenés una trayectoria y una sólida formación. País difícil para entrar para dirigir ahí. Y después, bueno, se cortó todo y ahora estoy ahí en las vísperas de un viaje a Cerdeña para dirigir la Filarmónica de Cerdeña, pero todavía no tengo confirmación definitiva si se va a hacer porque, bueno, que un día abren las restricciones, que después la cierra, está todo así. Así que yo estimo que el salir va a ser un poco. Pero bueno, eso también me hace a que me concentre acá, en mi trabajo de acá, que es muy importante y en un momento muy difícil del país, muy, muy, muy difícil del mundo. Y hay que poner toda la energía primero en cuidar lo que uno tiene y cuidarles el trabajo a los músicos también.
¿El arte tiene que ser contestatario?
No, 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 yo no creo en eso. No creo, ¿cómo se llama? En el activista artístico, en el testimonial.
Mirá que el que no llora, mirá que el que no llora no mama, ¿eh?
Está bien, pero el arte es testimonial en sí mismo. Todo depende de la manera que vos lo expreses. No tiene que haber ideologías en lo que es la música, ni el arte, ni tampoco ni siquiera en lo folclórico. Tiene que haber una comprensión de la gente, del público y llegarle a la gente. Pues si no, ya después se termina transformando en un eslogan. Y eso no es el arte. No sabemos qué es el arte, pero sí sabemos qué no es.
Aseguro. Sí. A ver si me ayudas a entender por qué una banda me da la sensación de ser más flexible y más abierta a nuevas propuestas que una sinfónica.
Porque de alguna manera nace así. No te olvides que la orquesta sinfónica toca música del pasado. Esta sinfónica toca música del pasado, por lo menos del siglo XX para atrás. La música del siglo XXI hecha intelectualmente es prácticamente intocable, ¿no es cierto? O sea, alguna música del siglo XX, compositores complejísimos, ¿no? Como Penderecki, Stockhausen, qué sé yo, muchísimos, muchísimos. Ahora no me voy a acordar de todos. Pero esa música intocable, salvo por orquestas de grandísima envergadura, y es inescuchable. O sea, ¿quién puede entender cuando hoy vos tenés un formato de zapping que cambiás el ser humano no aguanta ni 10 segundos frente a una visión de algo. Entonces, ¿la banda qué pasa? La banda es flexible primero porque nace en el exterior, ¿no es cierto? Nace tocando afuera. Lamentablemente, el origen es la guerra. Los instrumentos de metal se desarrollan con las guerras y las batallas porque indicaban posición. No había medios electrónicos ni electroacústicos. Entonces, vos fijate, instrumentos de tanto poder sonoro abrían la posibilidad de comunicar, de replegarse, adelantarse, de atacar, de decir, terminó la batalla. Eso fue haciendo ya un nacimiento al aire libre. Después se fueron fusionando con percusión hasta llegar al fenómeno de la música de banda sinfónica, que puede tocar al aire libre, que tiene la misión de tocar prácticamente en casi todas las plazas de las principales ciudades del mundo, incluso hasta en los pueblitos. En los pueblos hay una, ¿cómo se llama? Una glorieta. Eso es que quién toca ahí, las bandas del ejército, de la policía, de esto, de lo otro, de la asociación de fomento, la banda sinfónica. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que vos tengas mucho más contacto con la música popular. Y evidentemente la música popular crece y crece y crece porque no para de dar creadores. Es como la sangre que va circulando. En cambio, la sinfónica mira para atrás. Vos tocás Tchaikovsky. Yo adoro todo eso, ojo, ¿eh? Yo soy básicamente director de orquesta. Hace 6 años que dirijo la banda sinfónica municipal, de la cual he aprendido muchísimo, ¿no? Pero no puedo dejar de reconocer que una banda tiene una gran identificación con las bandas sonoras de las películas, por ejemplo, Star Wars, todo eso, hecho con los caños, ¿sabes lo que suena a eso, no? Y la sinfónica mira para atrás, ¿no?
Nosotros consumimos en realidad música que no es de este continente, en realidad. Toda esta música de la que estamos hablando, en realidad, en este suelo no se fueron, no se concibieron. Es
No.
decir, que la música académica propia de América se va. ¿Cuándo decís que se va a empezar a? ¿Cuándo se va a formalizar? ¿Cuándo se va a hacer carne de nuestra propia música, nuestra propia identidad?
No sé, el mismo Ginastera vivía en Ginebra, componía afuera, ¿no? Música con tinte nacional, obviamente con el academicismo y el tecnicismo europeo, de la Europa central, pero componía afuera, en Ginebra.
¿Te gusta el
De hecho,
término música académica?
no, no, o sea, es un término que uno lo da como para que el oyente se guíe, ¿no? La música es, bueno, sí, que la aprendes en una academia, la aprendes en una academia como la podés aprender en la calle. Primero la tenés que traer. Indudablemente la música no se aprende, como dijimos hoy al principio, los medios técnicos para llevarla a cabo. Pero la música está dentro de un tipo o no está, ¿me entendés? Después hay matices, hay personas que tienen mayor talento, otros tienen menor talento, mayor sensibilidad, menos sensibilidad, pero hay que partir de un umbral de ahí para arriba. Después sí hay gente que se mete a hacer música. Bueno, obviamente cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Yo me podría poner a arreglar autos, no voy a arreglar nada, no voy a ni abrir el capot. Pero la música nacional puede estar expresada por muchas propuestas, no solamente por lo que puedan hacer músicos académicos argentinos, ¿no es cierto? A mí, yo admiro mucho y la conocí y le estrené obras a Alicia Tercián, una gran compositora argentina, además una gran pedagoga, una gran luchadora por la música. Ella compuso cosas muy bonitas, tres madrigales para coro femenino, yo le estrené uno de ellos en Santa Fe hace muchos años. Y tenemos que apreciar, bueno, muchas mujeres de Argentina, hay muchísimas mujeres compositoras, muchísimas.
José,
Muy, muy destacadas.
él viste que voy a usar una frase trillada, pero viste que el tiempo en los medios es tirano.
Sí.
Así que estamos prácticamente cerrando, básicamente porque
Bien.
quiero que además la gente cuando termine este reportaje escuche un poco, ¿no? De la batuta en tu mano, un poquito de música que nuestro colega Boris seleccionó especialmente para el final
Buenísimo.
de esta entrevista. Pero antes,
Perfecto.
te quiero decir, yo soy una persona que a mí me gustan mucho los aromas y los sabores, y soy una
Sí.
persona media sinestésica.
Bien.
¿Qué aroma o qué sabor tiene la música para vos? Me digas agridulce, es fácil esa.
No, jazmín. A mí el aroma del jazmín me enloquece y las especias.
El jazmín. ¿Había jazmín cuando eras chico?
El curry, ¿eh?
¿Había jazmín cuando eras chico?
Sí, claro.
O sea, una planta de jazmín cerca había.
Sí, además siempre la naturaleza, Santa Fe, donde yo nací, era una ciudad otrora, estamos hablando de hace 60 años atrás, todavía vos ibas por las calles, la polución no era tan grande como ahora, y sentías el aroma del jacarandá, de los jazmines, de los naranjales. Tiene un sabor
Un
frutal la música. Para algunos puede
mensaje.
ser la naranja, puede ser dulce y para otro puede ser agria.
Un mensaje corto e inspirador para las próximas generaciones.
No nos olvidemos que somos cabeza y corazón, pero no somos cabeza con corazón, sino que somos un corazón con cabeza.
Bueno, José, te agradezco mucho. Gracias por haber participado en Si Te Notas. Muy amable.
Gracias, Calena.
Un abrazo.
Cariño
Bueno,
grande.
y así pasó José María Ula por Siete Notas. Y nos vamos con música seleccionada por Boris, que también lo conoce, a José María. Y en este caso, vamos a escuchar la suite de West Side Story de Leonard Bernstein.
Thank you. Thank you.
¿Qué más les puedo decir? Más que agradecerles una y otra vez por acompañarnos en este viaje, en este tercer año de Siete Notas. Qué increíble, tercer año, ¿cómo pasa el tiempo? Decirles que me alegra mucho que estén del otro lado, que estén del otro lado y presentes, dejándome mensajes, mandándome mensajes en mi Instagram, ¿no? Interesantes reflexiones muchas veces. Bueno, nos volvemos a escuchar la semana que viene por acá, sí, exactamente, por la 96.7, la Radio Nacional Clásica, la radio pública. Mi nombre es Calena y te digo hasta la semana que viene. Thank you.